Estás escuchando Amigos de los Castillos, con Alberto González Castilla, de la Asociación Arce, en radioviajera.com.
Bienvenidos a todos los amigos y amigas de los castillos, un día más a este espacio de Radio Viajera de El Amigo de los Castillos. Os recordamos que este espacio está realizado por la Asociación Arce. Esta asociación pretende reunir el nombre y la ubicación de aquellos castillos de España que han desaparecido y de aquellos que siguen en pie y que quieren dar a conocer antes de que también desaparezcan. Hoy empezamos este espacio del Amigo de los Castillos hablando de los castillos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Difícil será que castillos, torres, palacios, atalayas y murallas de época medieval de esta comunidad no os conquisten con su arquitectura, sus historias y sus leyendas. Espero que os animéis a visitar alguno de los que nombraremos hoy aquí. Espero que os guste, comenzamos. Aquí comienza El Amigo de los Castillos y el que os va a hablar, Alberto González Castilla. Castilla y León debe su nombre a los cientos de castillos que se construyeron en la Alta Edad Media y en épocas de la Reconquista, cuando las fortificaciones marcaban las fronteras defensivas entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Podemos encontrar el origen de muchas fortificaciones de Castilla y León como consecuencia de las continuas contiendas entre los reinos de León y de Castilla que tuvieron lugar durante los siglos XI y XII. Destacan especialmente, como en el resto de España, los castillos palaciegos de estilo gótico de la nobleza de los siglos XV y XVI, mejor conservados y más espectaculares por alejarse de las sobrias líneas impuestas por la funcionalidad militar de los siglos precedentes. Pero no hay que olvidar las torres, amurallamientos y castillos defensivos que nacieron en los comienzos de la Reconquista en los siglos mozárabes y románicos. Pasada la Reconquista y tras siglos en desuso, muchas de estas fortalezas se perdieron, pero aunque estas viejas construcciones ya no sean defensivas, siguen cautivando a grandes y a pequeños. En mayor o en menor número, en mejor o en peor estado, las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora albergan un gran número de castillos, de palacios, de torres, atalayas y murallas. Un ejemplo de la riqueza de estas provincias es en la provincia de Ávila. La mayor parte de sus castillos se encuentran en la mitad meridional de la provincia, coincidiendo con las áreas montañosas o con las estribaciones del sistema central, destacando, en este sentido, los castillos de Montbeltrán, Arenas de San Pedro o el Barco de Ávila, y ya, en menor medida, hallamos castillos en las tierras del norte como, por ejemplo, Arévalo, Narros de Saldueña o Madrigal de las Altas Torres. La provincia de Burgos, que como cabeza de Castilla, no defrauda en cuanto a su patrimonio militar medieval. Cada uno de los castillos burgaleses, además de ser una referencia estética, mantienen el testimonio de la historia. Castillos como el de Arenillas de Muñón, Cavia, Frías, Peñaranda de Duero, son custodios de estos testimonios. En la extensísima provincia de León, la distribución de sus castillos es irregular, pues los más importantes y mejor conservados se encuentran casi exclusivamente en el sur y suroeste de la provincia, siendo alguno de sus ejemplos el de Ponferrada, Valencia de Don Juan, Laguna de Negrillos, Alija del Infantado o Grajal de Campos. En la provincia de Palencia encontraremos una numerosa muestra de arquitectura defensiva, como por ejemplo el de Hornillos de Cerrato, Astudillo, Fuentes de Valdepero, Aguilar de Campo o Ampudia. La provincia de Salamanca también ha sido testigo a lo largo de su historia de antiguas guerras y frecuentes conflictos, sucesos que han dejado a sus testigos de piedra, granito o dorada arenisca custodiando leyendas, contiendas e infinidad de historias como los de Ciudad Rodrigo, Puente del Congosto, Miranda del Castañar o Alba de Tormes. La provincia de Segovia goza de tener una amplísima diversidad de importantes edificios de diferentes épocas y estilos. Destacando por su románico y mudéjar de primer nivel, los de Sepúlveda, Cuéllar, Aillón, Fuentidueña, Maderuelo, Pedraza, Riaza, etc. O por sus fastuosos palacios borbónicos como el de la Granja de San Ildefonso o Río Frío. La provincia de Segovia, aunque tiene un menor número de fortificaciones que otras provincias cercanas como Soria, Valladolid o Guadalajara, sin embargo, su buena conservación y sus peculiaridades hacen de esta provincia una verdadera tierra de castillos. La provincia de Soria, cuya provincia alberga innumerables sorpresas monumentales, encontrando un gran abanico de castillos bajomedievales de tipo palaciego y construidos o reformados para el uso señorial o nobiliario entre los siglos XV y XVI, por ejemplo, Monteagudo de las Vicarías, San Esteban de Gormaz, Osma, Gormaz, Ucero, Berlanga de Duero, Almenar, Magaña y Catalañazor. De todos los castillos que acabo de nombrar, quiero resaltar el castillo de Gormaz, por tratarse de la fortaleza con las murallas más largas de Europa. Esta fortaleza bajomedieval de frontera fue disputada especialmente los siglos X y XI entre cristianos y musulmanes en la Batalla del Duero. Aunque el estado de conservación es malo, en recientes intervenciones se ha trabajado en la zona noble de la construcción. Se conservan muros con arcos ojivales pertenecientes a la época musulmana. Entre los grandes capitanes que han gobernado esta fortaleza se encuentra el Cid Campeador o Almanzor, ya que desde su privilegiada atalaya soriana se dominaba el Valle del Duero en esta línea defensiva. La provincia de Valladolid ostenta el privilegio de ser llamada la provincia de los castillos por albergar el mayor número de castillos de todas las provincias españolas. Desde fortalezas de origen romano como el de San Pedro de la Tarce, hasta castillos que atesoran valiosos archivos y documentos desde hace siglos, como el de Simancas, cuyo fondo documental es el más completo de nuestra memoria histórica desde los siglos XVI al XVIII. Esta tierra os espera para que también disfrutéis con el castillo de Portillo, Medina del Campo, Peñafiel, Torrelobatón o Fuensaldaña. Por último, la provincia de Zamora, cuyo patrimonio se encuentra tan regularmente distribuido por sus tierras que para visitarlos debemos recorrer toda la provincia. Algunos ejemplos de estos castillos son el de Villalonso, Castro Torafe, Alba de Aliste, Puebla de Sanabria o el de la propia capital, Zamora. Hemos abordado tan solo una pequeña muestra de castillos y fortalezas de las tantas y tantas existentes en Castilla y León. Podemos ver que solamente aquellas que se han podido transformar su uso como museos, centros educativos o como atracción turística se han conservado en mejor estado que otros. Otras construcciones que no se adaptaron han sufrido un expolio tanto del tiempo como de los propios habitantes de la zona que han usado los materiales de construcción para decorar casas particulares. Quiero agradeceros y recordaros que con vuestra visita al patrimonio castellológico ayudáis con la promoción de estas construcciones y que ello permite que se recupere y se conserve algo único que ha dado carácter a este país nuestro. Y a continuación os describiremos alguno más detenidamente. Por ejemplo, uno de Salamanca y que lleva por nombre el del Buen Amor. Su nombre se debe a la apasionada historia de amor que el obispo de Cuenca, Alonso de Fonseca Quijada, vivió con su amante doña Teresa de las Cuevas, con la que además tuvo 4 hijos. Este castillo en la actualidad alberga un exclusivo hotel. Este castillo, que también es conocido como Castillo de Villanueva de Cañedo o Castillo de Fonseca, se localiza en el término municipal de Topas, en el lugar conocido como Villanueva de Cañedo, localidad hoy desaparecida. Fue construido en el siglo XV sobre los restos de otra antigua fortaleza del siglo XI, de la que todavía se conserva su sótano, que tiene bóveda de medio punto y que actualmente alberga el restaurante. Entre los huéspedes más ilustres se encuentra Fernando el Católico, que lo usó como base de operaciones para frenar los ejércitos portugueses de Juana la Beltraneja. Fue originalmente una fortaleza militar, de cuyas primeras documentaciones datan del año 1227, cuando Alfonso IX de León permuta este lugar con el caballero santiaguista don Enrique de Sardina por la heredad de Hortazas en Ciudad Rodrigo. El castillo-palacio estaba aislado por un profundo foso exterior, atravesándose él mismo por medio de un puente levadizo, el cual tocaba en el antemuro o barbacana que rodeaba el edificio. En la plataforma del primer recinto se abre el palacio formando un cuadrilátero con torres a los ángulos. Estas torres son término medio entre redondo y cuadrado, en razón de sus esquinas curvas. De la torre que está al norte parte el lienzo que cierra con la gigantesca barbacana. Tan gigantesca es esta barbacana que bien se pudiera referir a ella como si de la torre del homenaje se tratara. Esta torre ampara bajo su masa la entrada del palacio, que se hace por puerta de arco gótico de enormes dovelas. Cerraban esta puerta primero una reja de balaustres forjados con extraña invención y luego dos hojas enchapadas en hierro con puntiagudos clavos, postigo y mirilla. Traspasada esta, se abre el patio con dos pisos de galerías en tres de sus lados, formando el cuarto un muro en cuya parte alta se abre un notable balcón con escudo y una galería más arriba, igual a las de los otros lados. En medio de sus lienzos volaban garitas en saledizo, y tres de los ángulos se protegían con recios cubos conteniendo aposentos abovedados en dos pisos, de los que el inferior tenía entrada por un camino de ronda subterráneo. En 1447 perteneció al conde de Alba de Tormes, quien en 1476, ya siendo duque de Alba, entrega la localidad de Villanueva de Cañedo junto con su castillo a los Reyes Católicos a cambio de la de San Felices de los Gallegos, como un episodio más dentro de las luchas, capitulaciones e intrigas habidas en Castilla durante la conflictiva sucesión de Enrique IV. La leyenda popular denominó al castillo-palacio como del buen amor al convertirse este en propiedad del obispo don Alonso de Fonseca Quijada, que fue obispo de Cuenca, Ávila y Osma y que lo adquirió en 1477 de Alfonso de Valencia, a quien lo habían donado los Reyes Católicos un año antes en recompensa por haberles entregado la ciudad de Zamora durante la Guerra Civil por la sucesión en el trono de Castilla en el que se enfrentaban Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. Sobre el personaje de don Alonso Fonseca, iniciador de la Casa de Villanueva de Cañedo, sabemos que fue un ferviente seguidor de los Reyes Católicos y capitán del ejército que tomó la ciudad de Toro en 1476. Una cadena labrada en piedra sobre un escudo del obispo a la entrada del castillo revela que allí moró el rey Fernando. Don Alonso fue un gran mecenas y convirtió el castillo en un palacio lleno de detalles arquitectónicos únicos, predominando el arte mudéjar, decoraciones gótico-platerescas, bóvedas revestidas en piedra y majestuosos escudos heráldicos. Don Alonso y Doña Teresa fueron enterrados en torno al año 1506 en el monasterio de San Ildefonso, en la ciudad de Toro, aunque en lugares diferentes, yaciendo el obispo en la capilla principal y su amante en otra capilla del mismo monasterio junto a Doña Isabel Quijada, madre de Don Alonso. En 1615, Felipe III concede el título de primer conde de Villanueva de Cañedo a don Antonio de Fonseca y Enrique Freire de Andrade y Guzmán, caballero de la Orden de Santiago y descendiente directo del obispo de Ávila. Posteriormente, el castillo deja de pertenecer a los descendientes de Fonseca y pasa a pertenecer al duque de Sesto, conde de Grajal y marqués de Alcañices y a sus herederos hasta principios del siglo XX. Posteriormente, el pueblo de Villanueva de Cañedo desaparece surgiendo una dehesa en sus inmediaciones y los vecinos de las zonas cercanas utilizan los sillares de la fortaleza para construir sus casas, ya que en aquella época el castillo se encontraba en un estado de abandono muy avanzado y muchas piedras se habían caído de sus muros y almenas. Hasta mediados del siglo XX, este castillo era utilizado como almacén agrícola, actividad principal de la zona. El estado de abandono fue tal que en la torre del homenaje, completamente desmochada, llegó a haber una encina centenaria. En 1933 sufrió un devastador incendio que acabó con parte de las techumbres de los pisos superiores. Ya en 1958 pasa a ser propiedad de la familia Fernández de Troconiz, que procede a su urgente restauración. Se lleva a cabo la reconstrucción y restauración del castillo, la cual se hizo con vistas a abrir una hospedería, cosa que no ocurrió hasta el año 2003. Dicha reconstrucción y restauración se hizo afortunadamente respetando al máximo la identidad, sus piedras y la historia del edificio, consiguiendo a la par devolver a la vida antiguas estancias olvidadas del siglo XI como el Paso de Guardia. Es por tanto este castillo del buen amor de obligada visita, tanto por lo histórico como por lo arquitectónico o por el descanso que en él encontraréis, ya que cada una de sus habitaciones es única y todas distintas, consiguiendo que el visitante logre imaginar cómo fue la vida en otra época. Seguidamente hablamos ahora de un castillo de Valladolid localizado en la población de Íscar. Sobre las ruinas de anteriores fortalezas dominando desde lo alto el pueblo y el mar de los Pinares se alza el castillo de Íscar. Las noticias que tenemos acerca del castillo son variadas. Las primeras referencias son del año 939, cuando las tropas de Abderramán III lo asaltan y lo destruyen. El castillo presenta distintos momentos constructivos. En el siglo XIII podemos fechar las trazas y restos de las murallas que se adaptan a la estructura del cerro, además de la estructura interior de la torre del homenaje, que está dividida en cuatro niveles de madera, siendo la parte más antigua conservada. Defendiendo el acceso desde el páramo, se dispuso un foso excavado en las rocas calizas. El foso y la torre constituyen el núcleo de la construcción actual. Cuatro de sus ángulos se rematan con torrecillas cilíndricas y el quinto con un gran escudo de los antiguos dueños, Pedro Zúñiga y Avellaneda y Catalina de Velasco y Mendoza, que permiten fechar la obra entre 1478 y 1493. En el interior de la torre se construyó una bóveda de crucería. A modo de barbacana se edificó un cuerpo torreado que servía de acceso a la torre mediante un puente levadizo. En el primer tercio del siglo XVI se procedió a reforzar la bóveda de sillería de la torre con una columna central para evitar su ruina, además de reconstruir el muro sur. Su fachada está formada por una galería porticada de columnas y arquerías de estilo gótico final de principios del siglo XVI. El castillo tiene una réplica de un trabuchete instalado en el exterior del castillo, copiado del que colocó el hijo de María de Molina y Sancho IV de una batalla que quiso recuperar el castillo en 1307. Se cuenta una historia basada supuestamente en la leyenda del señor Sancho Saldaña o el castellano de Cuéllar, en el que se supone que existe un túnel que unía ambos castillos. Pero esta es una historia difícil de creer al tratarse en teoría de un túnel demasiado largo. El castillo tiene un aljibe en el centro del patio de armas de unos 60 metros cúbicos de capacidad de la primera época del castillo para recoger claramente agua de lluvia, ya que todo el patio basculaba hacia el aljibe. Aljibe que ni siquiera se sabía de su existencia hasta que no se limpió el patio y se encontró. De este aljibe decir además que tiene unos dibujos curiosos hechos en grafito y que se trata de un símil de un toro, un caballero medieval, unas palabras como el Pozo de los Moros y nombres y algunos apellidos como Velasco. Y lo curioso, aún por investigar bien, es que los arqueólogos apuntan que este grafito sería del siglo XIX quizá. Se han encontrado restos de sarmientos dentro como si hubieran hecho fuego en el interior. La teoría es que quizá alguien estuvo escondido en el aljibe en tiempos de la guerra de independencia contra los franceses. En fin, una teoría por estudiar e investigar. En lo que al apartado de leyendas se refiere, este castillo no está exento. Cuenta una leyenda que estando el rey Alfonso XI de caza, pasó por el castillo de Íscar, que era de Juan Martínez Leiva, y pidió que le acogieran. Sin embargo, el alcaide del castillo no quiso hacerlo y el rey debió marchar hasta Portillo, desde donde ordenó que se capturara a Juan Martínez Leiva para preguntarle si había dado orden a su alcaide de acogerle, a lo que el noble respondió afirmativamente. El noble, no obstante, fue hecho prisionero y, estando ya en Valladolid, se presentó ante el rey el alcaide, que le aseguró que efectivamente había recibido orden de acoger al rey y que él la había desobedecido. No sabemos si esta actitud responde a lo que sucedió realmente o si se trata simplemente de un acto de lealtad hacia su señor por parte del alcaide. El hecho es que este fue juzgado por traidor y ajusticiado. Una leyenda hecha romance después es la que menciona a Álvar Fáñez de Minaya, que fue uno de los principales capitanes del rey Alfonso VI de León, tanto en la conquista de las taifas del norte de la península ibérica como en la repoblación de los territorios así ganados a los musulmanes y en la defensa frente a la expansión del imperio almorávide. Este capitán cumplió un destacado papel protegiendo la frontera de Castilla entre Cuenca y Toledo, región que a mitad del siglo XII era conocida como tierra de Álvar Fáñez. Sobre este capitán se han escrito romances a propósito del castillo de Íscar. En Íscar hay un castillo y en el castillo un romance, en el romance una infanta y en la infanta amor y sangre. El sol dobla la cabeza en los brazos de la tarde y una parábola tibia quitaba rosas del aire. El castillo es tan sombrío y tiene tan duro el taile que su historia berberisca no la sabe contar nadie. Solo dicen de una infanta tan rubia, tan dulce y frágil, que sus ojos parecían más que humanos celestiales. El castellano y el moro la amaban, ella tan suave prefirió al moro cetrino de mirar profundo y grave. Amor y celos y muerte, solo nos queda un romance de la infanta que amó al moro en el castillo de Fáñez. En Íscar hay un castillo donde ya no vive nadie, solo viven tres fantasmas románticos y entrañables. Una curiosidad sobre el castillo es que el castillo de Íscar aparece retratado en la película La Corona Partida, estrenada en el año 2016 y dirigida por el director Jordi Frades, con los grandes actores españoles como Rodolfo Sancho e Irene Escobar, entre otros. Es un extracto de la película en que aparece encuadrado al fondo el castillo de Íscar al que Juana se dirige. Tras la muerte de la reina Isabel, tanto Fernando el Católico como Felipe el Hermoso luchan por sucederle. Juana, la legítima heredera al trono, es víctima de esta situación y a todos les interesa demostrar su locura e incapacidad para gobernar. Aunque fuera encerrada finalmente en Tordesillas, otros intentos anteriores tuvieron lugar, como el del propio castillo de Íscar por su esposo en agosto de 1506, como así han querido incluir en La Corona Partida, y que ya fuera reflejado por el cronista Pedro Martín de Anglería en 1530. Posteriores historiadores emplean y revisan dicha cita, con algunos variados detalles y traducciones del latín, pero todos coincidiendo en que la reina rehusó enérgicamente acercarse al castillo de Íscar, sospechando las intenciones de su encierro.
Señora, ¿qué tenéis?
No entraré. No entraré ahí.
Anochece, Alteza. Hemos de continuar.
No.
Ya sé que vuestra esposa os lee el pensamiento.
Una última curiosidad sobre este castillo y que sin duda lo diferencia de todos los castillos de España, al menos que yo sepa, es la presencia dentro del recinto del castillo de una fábrica de cerveza artesanal llamada La Loca Juana. Pero es que además esta fábrica puede ser visitada después de visitar el castillo o viceversa, ya que la visita a esta cervecera incluye la visita al castillo. A continuación os describiré un castillo que ha sido el último de los que yo he visto y me ha sorprendido muy gratamente. Muy cerca de Madrid se encuentra la localidad abulense de La Adrada. El castillo de La Adrada se construyó a finales del siglo XIV y principios del siglo XV cuando el rey Enrique III concede la villa de La Adrada al condestable Ruy López Dávalos e independiza la villa de La Adrada de la ciudad de Ávila, lo que trajo un auge económico y aristocrático a la villa, convirtiéndola en punto de referencia para las monterías y cacerías de las gentes más pudientes de los alrededores. Probablemente fuera el condestable Ruy López Dávalos quien edifica este castillo a base de sillería y mampostería granítica, aprovechando los restos de otro más antiguo de origen romano. El castillo de La Adrada está emplazado sobre una colina en un lugar estratégico que defendía una ruta comercial entre Toledo y Ávila. Durante los siglos se ha luchado por controlar el paso de esta ruta, y aún hay resquicios de los cañones y de las enormes bolas de granito que se utilizaban en las contiendas. El castillo de La Adrada, junto con el de Arenas de San Pedro y otras posesiones, estuvo en litigio entre Juana Pimentel, la viuda de Álvaro de Luna, conocida como la Triste Condesa, y el marqués de Villena, que se quería casar a la fuerza con su hija María y tomar posesión de sus tierras. La primera obtuvo la ayuda del que era el futuro marqués de Santillana, más famoso por su obra poética, Íñigo López de Mendoza, que se casó primero con María. El rey Enrique IV requisó sus posesiones, incluyendo el castillo de La Adrada, el 10 de abril de 1461, pero Juana se sublevó. Al final fue derrotada y el hijo del marqués de Villena se casó con su nieta, pero retuvo el castillo de Arenas de San Pedro, mientras que el de La Adrada parece que pasó a poder de los duques de Alburquerque, ya que fue donado por el mismo Enrique IV a don Beltrán de la Cueva, el supuesto padre de la Beltraneja, según las malas lenguas. Junto con el de Montbeltrán, propiedad de la misma familia, controlaba la ruta entre Castilla la Vieja y Toledo. La fortaleza se compone de un doble recinto amurallado y un foso exterior. En el primero de ellos se encuentra el núcleo fundacional del conjunto, la iglesia de tres naves, y en la que podemos ver cómo sobre su ábside se construyó posteriormente un torreón que se configura como parte de la torre del homenaje. El recinto exterior mide 3.600 metros cuadrados, mientras que el interior ocupa 1.500. Al entrar en el castillo, nos adentramos en el patio de armas, que es de origen renacentista. Desde aquí se puede acceder a todas las dependencias del castillo en cualquiera de sus dos plantas. En el centro aún se conserva uno de los pozos que abastecía de agua potable a los habitantes del castillo. Adjunta al patio de armas estaba la iglesia gótica, de la que actualmente solo queda el arco del triunfo, el ábside y parte de las columnas. Los muros con ventanales aún siguen en pie formando parte de la fortificación y en la esquina norte había una torre campanario de la que solo queda una escalera de caracol que da acceso a la muralla almenada. Todas y cada una de las piedras que forman las columnas de los restos de la iglesia gótica poseen muchísimas marcas de cantería, que era el modo de firmar sus tallas los canteros de la época para así poder cobrar su trabajo. La torre del homenaje del castillo está edificada sobre el ábside de la iglesia gótica. Su función era intimidatoria, pues por la forma y la situación donde está construida no podía cubrir defensivamente la zona. Desde la torre del castillo y mediante espejos que reflejaban la luz solar, se transmitían mensajes que a través de una red de más espejos llegaban en menos de 2 horas al reino de Granada. Las dependencias del castillo se han convertido en el centro de interpretación de historia del Valle del Tietar. Allí se pueden ver maquetas del castillo en todo en su esplendor, la historia de la zona contada con las batallas acaecidas en ellas, además de un montón de réplicas de armas y armaduras utilizadas por los defensores del castillo de Ladrada en sus asedios. La planta principal del castillo está protegida por una muralla que se levantó en el siglo XVI. Hay dos puertas para acceder al recinto, una con un pequeño puente que posiblemente en la época fuese levadizo y una trasera que más que entrada su función era la de escape. Esta puerta de huida por si las cosas se ponían feas recibe el nombre de poterna. En el interior de la muralla se situaba el mercado y se realizaban los torneos medievales de la época. El castillo de Ladrada es una fortificación en bastante buen estado de conservación, digna de visitar y muy cerca de Madrid. Además, se puede aprovechar que los miércoles la entrada es gratuita, aunque el resto de los días vale apenas 3 euros, que creo que es un precio digno para el magnífico trabajo de recuperación que se ha hecho sobre el castillo. Para finalizar las descripciones de Castilla y León, hemos elegido al castillo palentino de Monzón de Campos. El documento más antiguo en el que aparece el nombre de la localidad es del año 860, en el que aparece el abad de Monzón confirmando una donación real. En el siglo X, el monarca leonés Alfonso III construye en la villa dos fortalezas para hacer frente a los musulmanes. La torre o castillo desaparecido se asentaba sobre un pequeño cerro que dominaba la villa junto al cauce del río Carrión, en el paraje denominado Los Castrillones. La proximidad del río hizo que las aguas de este fueran minando la base del cerro, que acabó por derrumbarse arrastrando en su caída a la fortaleza. En 1299, el castillo es tomado por las tropas de María de Molina al hacer frente a los infantes que disputan el trono a su hijo Fernando IV, ya que se habían manifestado a favor de don Alfonso de la Cerda, que se llamaba rey de Castilla. En 1304, Alfonso de la Cerda hace pleito homenaje a Fernando IV como rey de Castilla y León. A cambio, recibe una serie de villas y fortalezas, entre ellas Monzón de Campos. El castillo le vuelve a ser tomado por el rey en 1312 al no cumplir la obediencia que había jurado. El castillo será real hasta que Alfonso XI entrega la villa a su favorita Leonor de Guzmán. A la muerte de esta, pasa en 1352 a Sancho Sánchez de Rojas. Enrique II confirma la donación de Monzón a la familia de los Rojas, futuros marqueses de Poza. El castillo está formado por un gran torreón de planta cuadrada de aproximadamente 13 metros de lado, al que se le adosa un recinto de forma trapezoidal. La parte más antigua corresponde a la torre del homenaje, que presenta en la fachada orientada al interior del recinto una puerta de acceso elevada a la que se llega por medio de una pasarela. La portada románica de la puerta de entrada a la planta baja no es original del castillo, corresponde a la desaparecida iglesia de Cenera de Zalima, anegada por las aguas del pantano de Aguilar de Campó. Todo el torreón, construido con muy buena sillería, cuenta con numerosas saeteras a diferentes alturas y en sus cuatro caras, así como un balcón a matacanado situado sobre la entrada elevada. Está coronado por almenas terminadas en forma piramidal. El recinto que se adosa a la torre es de la primera mitad del siglo XIV y está construido con mampostería. El acceso al mismo se realiza por medio de un arco apuntado sobre el que figura el escudo de la familia Rojas. En la parte baja de la fachada norte presenta una batería de saeteras. Durante la Guerra de las Comunidades es ocupado sin resistencia por las tropas comuneras del obispo Acuña. El 22 de julio de 1978 tiene lugar en el castillo la constitución del Consejo General de Castilla y León, órgano preautonómico encargado de redactar el Estatuto de Autonomía de la región. Posteriormente ha funcionado como hotel hasta el año 2002. Actualmente se encuentra sin uso, aunque la Diputación tiene proyectado crear en el castillo un centro turístico provincial. Amigos y amigas, aquí termina El Amigo de los Castillos. Si os ha gustado oír hablar de castillos y si además los castillos que habéis escuchado aquí los habéis visitado, comentadlo en Twitter en la cuenta del presidente de la Asociación Arce, @glezcastilla, con los hashtags almohadilla por Radio Viajera, estuve en, o almohadilla Radio Viajera. Vuestra visita a este patrimonio se traducirá en turismo y este turismo en interés de la administración por consolidar y recuperar este turismo. Gracias a vosotros, observaremos el patrimonio castillológico. Se despide de vosotros el amigo de los castillos y el que os habló, Alberto González Castilla.